La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este querido programa y en este mes de septiembre aniversario en el que estamos celebrando los 30 años desde esta querida radio donde comencé hace 30 años para justamente dar el micrófono a gente valiosa, gente que está comprometida en la construcción de un país mejor, cada uno desde su lugar. Como empresario, como profesional, como docente, como especialista, como voluntario, como ONG, como institución pública que se necesita y sobre todo que articulen con el ámbito de las organizaciones y que trabajen para resolver los problemas del país, ¿no? Eso es clave, no quedarnos solamente en la queja, sino pasar a la acción. Y en este sentido, pasando a la acción, justamente tenemos un programa en la radio que tiene que ver con el pasar a comprometerse y sobre todo a unir esfuerzos, porque si no hacemos espacios de encuentro, de articulación, de cómo unir estratégicamente, ¿no? Y lograr un impacto mayor de lo que cada uno por separado lograría, sería muy difícil. Entonces, en el programa de hoy les cuento que vamos a tener una audición donde vamos a compartir. Por un lado, tenemos tres entrevistas distintas. Una, en el primer bloque, a Blas Briceño, director ejecutivo de SAF, CEO de Finegans y expresidente de CESI, esta cámara que aglutina a tantas empresas del país, de nuestro querido país, que están vinculadas a la tecnología, a la informática, que decidieron unirse para, bueno, ver cómo también generar espacios de estrategias que tengan un mayor impacto y unir esfuerzos. Y en este momento, hoy en particular, vamos a hablar con quien ha sido ex vicepresidente de CESI en relación al próximo Congreso de Inteligencia Artificial que está organizado por CESI. Así que bueno, vamos a estar hablando ya en breves minutos con él. Después les cuento que tendremos un segundo bloque donde compartiremos una entrevista al ingeniero Adrián Siliski, que es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy. Y en el tercer bloque tendremos un programa donde vamos a entrevistar a Federico Zacarías, co-founder de LS Consulting Group, SAS, y presidente de la Fundación Paz, que es Programa de Ayuda Solidaria de Salta. Así que tenemos a Jujuy presente, tenemos a Salta presente en este programa, y al mismo tiempo, como les digo, Cecil, esta cámara que agrupa tantas empresas de la Argentina en el rubro de tecnología informática, son empresas que están también en distintos lados de la Argentina. Entonces, creo que va a ser como una mirada muy federal. Y dicho esto, vamos a arrancar con la entrevista a Blas Briceño. Un gusto tenerte, Blas, que bueno, tenés tu empresa, Finengans, pero también el corazón puesto en Ceci y ahora con el desafío de este congreso de nada más y nada menos que inteligencia artificial, que es el tema que todos están hablando y que realmente hay que saber cómo poder capitalizarla positivamente, ¿no? Y con valores, como digo yo siempre, no para el mal que puede funcionar, sino también para el bien. Así que un gusto tenerte aquí en Radio Cultura, en el programa. ¿Cómo estás, Blas?
Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir ideas en relación al evento que estamos haciendo y a la industria en general. Y coincido con vos, nosotros tenemos un espacio de acción positiva y propositiva para integrar la inteligencia artificial como un valor que genere condiciones de cambio, de mejoras de los procesos productivos, de la calidad del desarrollo de las organizaciones. Y la verdad es que hay varios enfoques que tiene la sociedad en general en relación a la inteligencia artificial. Nosotros, como industria, somos los que producimos los software y las capacidades que se ponen a disposición de los usuarios. Y ahí tenemos un montón para hacer. Vemos un escenario muy desafiante, muy interesante, muy transformador. Y lo que queremos compartir en este evento y hacia adelante a la sociedad es que la inteligencia artificial es una capacidad que aparece, sobre todo la generativa en los últimos años, con el potencial de transformar muchas actividades. Pero también requiere coordinación, organización, inteligencia humana y especializada para llevar adelante las promesas de transformación que traen. Entonces, a nosotros nos parece que este es un gran momento para hablar de eso, de cómo apropiar valor en las organizaciones. Está especialmente dirigido a aquellos que están en organizaciones productivas y que se preguntan, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me interpela esta tecnología? Estoy perdido, ya perdí, ya no podré. Y no, la verdad es que hay un escenario que nosotros vemos como muy interesante, muy estimulante y muy transformador para todas las organizaciones si se ponen a trabajar en apropiar las oportunidades que ofrece esta tecnología y queremos también poner hacer visible que hay un entramado productivo, un montón de empresas que estamos haciendo cosas muy interesantes, muy desafiantes, muy transformadoras y que queremos contarlas y que se visibilicen porque definen una agenda hacia adelante para un montón de organizaciones.
Lo que me llamó la atención es la variedad de rubros de empresas a las que están convocando para este congreso, porque parecería que a veces es, bueno, solamente las del palo informático, ¿no? Y uno descubre cuando entra a la página donde está toda la información de este congreso, que todavía no sé si se pueden inscribir, avísanos, pero que realmente el rubro es muy amplio, es un desafío muy grande el que asumieron con este congreso.
Primero sí, ahora les comparto, IA Day es la dirección, ahora les comparto la dirección de URL de la página, pero sí, es que esta tecnología atraviesa a todo el entramado productivo. Hay capacidades para desarrollar en agro, en construcción, en informática, en medios, en comercialización. La verdad que es magnífico lo que uno puede obtener trabajando en esto. Y nosotros vemos que eso es muy masivo, muy transversal, y queremos ponerlo en circulación y en conocimiento, porque si no, aparece esto como un fantasma, como algo demasiado intangible o problemático o peligroso, y nosotros queremos contar el lado positivo y propositivo que trae esta tecnología a favor de los negocios y a favor de la industria.
Veo que también están teniendo un espacio dentro de este congreso en componentes esenciales del sistema de salud, ¿no? Hasta eso, inclusive en empresas fintech, el caso de inteligencia artificial de Mercado Libre, el talento, ¿no? En inteligencia artificial y la transformación organizacional que necesita para este proceso de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no están preparados los que están estudiando estas carreras, y el gran drama que yo sé que Ceci lo ha planteado, porque de esto hemos hablado con presidentes y vicepresidentes, y vos también hace muchos años de este tema, es que los programas de las universidades tardan mucho tiempo que el Ministerio de Educación las apruebe. Entonces, hasta que llegó la aprobación, ya la tecnología avanzó 50 millones de pasos, y con inteligencia artificial ni te cuento. Entonces están egresando jóvenes que tienen toda una formación de base en informática, por ejemplo, pero no tienen la más mínima idea de inteligencia artificial. Claro. Sé que en esto ha estado Telecom con varias empresas, inclusive con Amazon, armando cursos de inteligencia artificial, Google incluso también lo estuvo realizando con Digital House, que lo hemos estado difundiendo, pero hay una problemática realmente seria al respecto, ¿no?
Sí, es que la velocidad de cambio, como lo decís, es muy rápida. Yo creo que hay un punto en que se revaloriza lo esencial, que es el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión, la coordinación de actividades de trabajo en ambientes heterogéneos, multiculturales o de equipos interdisciplinarios. Y son hoy como nuevas habilidades o habilidades que se revalorizan y se resignifican. Hoy hay un cambio en este año, en los últimos años, sobre la necesidad de en qué formamos a los nuevos profesionales, como bien decís, y se dio vuelta todo de nuevo. Entonces, de eso también queremos hablar en este encuentro. Y también queremos plantear que toda organización necesita tener una forma de apropiarse de la transformación y descubrir desarrollar capacidades para eso. Bueno, eso tampoco se enseña en la universidad, y eso es algo que tenemos que aprender rápido para estar conectados con un futuro próspero, con la capacidad de seguir desarrollando valor.
Seguro, bueno, y veo que también están planteando la aplicación de la inteligencia artificial en el agro y la construcción, inclusive en la construcción.
Sí, hay segmentos
la factura, o sea, es muy amplio este congreso, es impresionante.
Estamos tratando de abarcar todos los procesos productivos, y uno piensa, bueno, en agro, que bueno, están todo el manejo de imágenes, la interpretación, la prospección, el desarrollo de estrategias de producción vinculadas con la gestión de los datos y una interpretación, claro, de los datos. En el caso de construcción, el modelado de edificios, que hoy uno, digamos, y hago un spoiler del evento, digo, uno de los participantes charlando con él decía, hoy mi mejor arquitecto es una IA. Y eso es, parece muy, muy, es muy impactante, pero es algo a favor, porque el que maneja esa IA es otro arquitecto real que, claro, que define la apropiación de esa capacidad. Entonces, nada, es fascinante, realmente los invitamos a compartir este evento y este espacio. Espero que puedas estar vos también, invitadísima.
Sí, mi idea es hacer lo posible para poder estar allí presente, y también lo voy a estar difundiendo mañana en el programa de Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo.
Qué bueno, ahí
son para estudiantes universitarios de distintas carreras, algunos del área informática. Inclusive estamos invitando a alumnos de una escuela técnica en informática, especializada en programación, que está mandando a todos los alumnos de los últimos años del secundario y que están teniendo una experiencia de descubrimiento, de que se animan a hablar en público, ante un micrófono, de hacer entrevistas y de preguntas y todo.
Qué bueno.
Realmente es impresionante. De hecho, Pablo Fiusa estuvo ahí, uh-huh. Marcelo también, de Chena, del Polo Haití, y se quedan maravillados de las preguntas, ¿no?, de todos los jóvenes, también jóvenes profesionales que tenemos, uh-huh. que por ahí les puede interesar.
Mira, creo que son temas para jóvenes, son temas para jóvenes profesionales. Yo creo que los jóvenes profesionales tienen una gran oportunidad de reinterpretar los procesos a los que se incorporan con una mirada muy intensa de las capacidades de la inteligencia artificial, y ahí tienen la posibilidad de escalar, de aprender, de evolucionar en una profesión trayendo aire nuevo vinculado con claro. estas nuevas capacidades.
Aparte, muchas veces los jóvenes tienen como esta mirada curiosa, ¿no? Y de lo que dicen es que hay que saber cómo preguntar adecuadamente a la IA para guiarla, para lograr la meta de lo que vos querés,
¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Y, bueno, no, los jóvenes tienen preguntas distintas y muy valiosas. Y eso cuenta en el uso de la inteligencia artificial.
Sí, sí, de hecho estoy descubriendo yo qué es la inteligencia artificial y la estamos utilizando, armando ahora la página nueva de Jóvenes
Bien.
En Acción.
Qué bueno.
Para ver cómo armar algunas cuestiones, inclusive de programación. En esto está Florencia, mi hija, que es licenciada en informática.
Ah.
Así que estamos pudiendo avanzar rápidamente, gracias en este caso a ella, y a Nicolás Monzón. Así que bueno, ya cuando tengamos terminada la página, después te la voy a pasar.
Bueno, sí, encantado. Felicitaciones.
Vas a ver cómo se capitaliza positivamente, en este caso, la inteligencia artificial también para programar y programar una página web que demuestra el trabajo que venimos haciendo con Jóvenes en Acción hace 28 años.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, lindo proyecto.
Sí, totalmente. Así que bueno, entonces, vamos a recordar día y horario, ¿no?
Sí, el horario es el de 9 a 18, el 30 de septiembre ahora, en el Hotel Faena, y es los datos, si quieren ver la información sobre el evento, ahora te paso si querés la página, pero esencialmente es hubhubia.org.ar /IADEI. Bueno, es un textito, yo te lo acerco ahora por si lo podés difundir, sería genial. Ahí tienen un montón de información y contenido sobre lo que vamos a ver. Es todo el día, uno puede, bueno, participar a lo largo del día, y es un espacio muy interesante, de mucho valor de conocimiento para adquirir.
Vamos a recordar, si te parece, algunos de los expositores. Acá veo que está Pablo Fiusa. Y me llama la atención que también está Santiago Pordelane, que es subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación. O sea, que lograron que una persona funcionaria del gobierno
acompañe un evento de este tipo. Exacto. Sí, sí, está también el CTO de Mercado Libre, Rabinovich, y está Freddy Vivas, que es un especialista en inteligencia artificial. Y después hay un montón de gente, en general CEOs de empresas de tecnología con mucha impronta de desarrollo de inteligencia artificial, y casos concretos como estos de una empresa agropecuaria, una fintech, una empresa de salud, un hospital, que están contando sus experiencias acompañados por otras empresas o en muchos casos por la propia capacidad de desarrollar tecnología. Así que es muy... De verdad son muchas las personas de mucho valor que van a estar acompañando el evento.
Sí, y además veo que de distintas edades, porque acá ves jóvenes, no tan jóvenes,
sí, de sí, distintas sí. generaciones. No pongas ejemplos, Carmen.
Bueno, pero digamos, de variedad, está el presidente del CAME, el presidente de la UIA, la Unión
El presidente de la UIA China. También nos va a acompañar, porque tanto CAME, que es la Cámara de Empresas Medianas, como la UIA, que representa a todo el entramado productivo, entienden que todas tienen que nutrirse con eso y por eso apoyan y aportan y comparten este espacio.
Totalmente. Bueno, veo que también está Diego Branca, director de Salud Digital e Inteligencia de Negocio vinculado a Roche. Germán de la Llave, gerente general de la Unión Personal de Acor Salud. Francisco Sigliotti, director de Camet Robótica.
Bien.
Muy joven. Que debe estar con las últimas avances de.
Ah, es un caso hermoso, dice Camet Robótica. No sé.
Está para invitar a los jóvenes en acción, también te diría.
Sí, sí.
Así que bueno, me parece que es como una buena oportunidad realmente que todos aprovechen y después va a haber algunos videos de algunas de las entrevistas, de las exposiciones subido en algún lugar.
Sí, sí, vamos a compartir las exposiciones, te las vamos a hacer llegar para que la compartas con tu audiencia.
Perfecto, vamos a estar entonces difundiéndola y les recordamos entonces que UBIA, ¿no? Así.
Sí, hub, se dice hub, pero hvia.org.ar/IADEI.
Ahí está, entonces, y si no, entran en la página de Ceci, la cámara.
Exacto, y ahí también.
CESI Latina, y ahí al toque salta la información del Congreso.
Exacto. Exacto.
Así que ahí va a estar todo el plantel. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a invitar, Blas, para que te quedes conectado en el programa, porque en el segundo bloque voy a compartir una entrevista con el ingeniero Adrián Siliske, que es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy. Él se destacó siendo jujeño, viajó a Europa. Triunfó en Europa, pero algo en su corazón le dijo: yo tengo que ayudar a mis jóvenes jujeños. Mirá. Dejó todo y armó su familia y se vino a Jujuy y armó esta fundación.
Qué bueno.
Así
qué
que bueno. Si no la conoces,
me interesa muchísimo la historia. Yo tengo una historia personal vinculada a Concordia Entre Ríos que tiene puntos en común, así que encantado de conocer su historia también.
Fantástico. Y después vamos a entrevistar a Federico Zacarías, co-founder de LS Consulting Group, SAS, y presidente de Fundación PAS, Programa de Ayuda Solidaria de Salta. Así que todo vinculado con la informática, pero también desde la mirada federal y de cómo construir y hacer un aporte cada uno desde su lugar, como ustedes dicen si lo están haciendo. Así que les deseo el mayor de los éxitos. Voy a estar ahí, por ahí voy con alguien más de Jóvenes en Acción.
Vení, te esperamos.
Pero es una gran oportunidad y les deseo el mayor de los éxitos. Que dé muchísimos frutos este Congreso de Inteligencia Artificial que están organizando.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y encantados de recibirte.
Ahí está, nos vemos, te mando un abrazo y estaremos allí.
Dale, un abrazo, gracias.
Gracias, Blas Briceño, estábamos hablando con él. Director Ejecutivo de SAF, Sido Pinengas, y el ex vicepresidente de CECI. Este gran congreso que se viene, y después contaremos qué pasó. Bueno, vamos ahora a un tema musical. No sé si ahí tenemos la posibilidad de compartir un tema musical. Leo una operación técnica.
Crowd would
Continuamos aquí, estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, en un programa que tiene que ver con la informática, pero cómo la informática puede transformar vidas en forma positiva, ¿no? Y también desde esta mirada federal. Así que recién estábamos hablando con Blas Briceño de este Congreso de Inteligencia Artificial. Bueno, volvemos ahora a conectarnos por una caída de internet. No pudimos hacerlo en estos breves segundos, así que retomamos el audio aquí en Radio Cultura, en el programa Asignatura Pendiente. Como les adelanté, tenemos una entrevista para compartir al ingeniero Adrián Siliski, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy. Un genio que admiro muchísimo. Vamos a escucharlo.
Hola, hola Carmen, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Qué lindo, bueno, es todo un honor estar en tu programa y saludarte desde acá, desde Humahuaca, Jujuy, Argentina. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Siliski, soy humahuaqueño y, bueno, egresado de la Universidad Nacional de Jujuy, y en el 2003 tuve la oportunidad de viajar a España para empezar un doctorado nada más y nada menos que en inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? En aquellos momentos hablar de inteligencia artificial era algo extraño, no era algo tan conocido como ahora. Hoy en día es muy fácil, ¿no?, hablar de este tema, tener información, y de hecho estamos usando muchas de las herramientas que nos ofrece esta tecnología. Pero hace más de 20 años, estamos hablando de esa época, yo siempre hago la comparación de que si la inteligencia artificial es como hacer pan, yo empecé haciendo la harina, ¿no? Cuando uno tenía que moler el trigo, hacer la harina. Bueno, así eran en esas épocas, era un área científica muy difícil, solo podíamos trabajar ya sea en universidades o en empresas muy grandes, y realmente en estos últimos años dio un vuelco tremendo, ¿no?, la inteligencia artificial. Y bueno, en mi vida también dio un vuelco, porque después de 20 años de haber vivido en Europa, de haber trabajado para numerosas empresas, algunas muy reconocidas como BMW, por ejemplo, decidí volverme a Argentina, ¿no?, y más específicamente a mi ciudad natal, a Humahuaca. Muchos van a decir que estoy loco, porque realmente en los últimos años yo vivía en Berlín antes de volver a Humahuaca, y si comparamos estas dos ciudades realmente no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? No solo en tamaño, sino también en las ofertas que te puede hacer la ciudad, ¿no? Oferta cultural, oferta de transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta? Bueno, vos más o menos ya conocés mi historia. Me volví porque quería hacer algo por nuestro país y más específicamente por mi provincia, por Jujuy, ¿no? Por eso es que también me volví a mi ciudad natal, porque desde afuera, si bien ayudaba un poco, sentía que no ayudaba como quería, ¿no? Y bueno, después de la pandemia, que a muchos nos ayudó, creo, a repensar nuestras vidas, fue cuando decidí volver y colaborar mucho más desde adentro, ¿no? Así que bueno, apenas volví, abrí una fundación, justamente ya estamos hablando de la Fundación DIJ, Fundación DIJ, que son las siglas para la Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy, ¿no? Ahí tengo la colaboración enorme del doctor Ricardo Lowe. El doctor Ricardo es un porteño, argentino, que vivió muchos años en Estados Unidos y se graduó en la Universidad de Yale, nada más y nada menos, y que también, ¿no?, compartimos la historia de que después de muchos años él volvió y también tenía ganas de hacer algo por Argentina, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando nos conocimos, nos encontramos y juntos decidimos abrir esta fundación para ayudar en principio a la provincia de Jujuy, pero siempre con la mirada en nuestra nación, ¿no?, nuestra querida Argentina, porque realmente veíamos esto, ¿no?, que si podemos tener un éxito en Jujuy, las demás provincias pueden replicar este éxito de manera totalmente como gratuita, digamos, porque nosotros les pasaríamos la información, ¿no?, o la metodología que hemos seguido para llegar al lugar donde llegamos, ¿no? Así que bueno, es como una especie de experimento que estamos haciendo también. Es una fundación totalmente enfocada en la tecnología. ¿Por qué? Porque creemos que la tecnología es algo que realmente nos puede ayudar para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Antes existía el plan Belgrano, que se trataba de que el ferrocarril conecte todas las ciudades posibles para llevar el progreso. Bueno, nosotros con el doctor Ricardo creemos que ese plan Belgrano hoy en día se trata de internet y la inteligencia artificial, ¿no? Que con estas dos herramientas estamos conectados al mundo y que ya no hace falta nada más, o en realidad que si no logramos el éxito serían más como excusas que nos vamos poniendo en el camino porque realmente las oportunidades están ahí y simplemente hay que tomarlas. Y hablando de oportunidades, mira qué lindo esto, porque justamente, ¿no?, en la Fundación tenemos este objetivo de hacer grandes cosas y no sabíamos cómo porque no teníamos tampoco toda la financiación necesaria, pero a veces la vida nos demuestra que cuando hay ganas no hace falta realmente tampoco tanto dinero, ¿no? Y así fue como llegó esta propuesta a través del doctor Ricardo de nuevo, porque como él había estudiado en Yale, en la Universidad de Yale, entonces había un contacto ahí y nos enteramos que ellos tienen un programa, el programa YASC, que se trata de, ellos viajan una vez al año o dos veces al año a diferentes países llevando algún tipo de proyecto o varios proyectos que tengan algún tipo de impacto social, ¿no? Y bueno, ahí había que postularse, nos postulamos, esto empezó hace 2 años más o menos este trabajo, y veníamos trabajando, reuniéndonos con la gente, ¿no?, presentándoles, mostrándoles Jujuy, las oportunidades, y hasta que al final vinieron en este pasado julio, eligieron la ciudad de Humahuaca como centro de operaciones, si se le quiere llamar así, y bueno, estuvieron trabajando en escuelas, en centros de salud, en un montón de lugares, realmente haciendo charlas, dando conferencias y también incluso mejorando la infraestructura de una de las escuelas agrotécnicas de acá, renovaron el vivero, bueno, un montón de actividades realmente y bueno, desde la fundación lo hicimos con la financiación mínima que teníamos, ¿no? A veces creo que, como decía hace un momento, las ganas de hacer las cosas nos van llevando y se contagia eso. La gente de Yale vio este entusiasmo y bueno, cuando vinieron creo que se llevaron una experiencia maravillosa y de hecho la cereza del pastel fue que terminaron el 1 de agosto, era el último día de ellos acá, y ese día en Jujuy se celebra la Pachamama, ¿no? Es la celebración de la Pachamama. Para los que no sepan, la Pachamama es como nuestra madre tierra y acá se suele hacer una ceremonia que consiste en ofrendarle cosas a la Pachamama, se abre un hueco en la tierra y se le va ofrendando, ¿no?, como agradecimiento por todo lo que nos brindó el año pasado y quizás algunos pidiendo por lo que viene en el próximo año. Es una ceremonia muy íntima, muy linda, tanto que bueno, muchos de nuestros visitantes llegaron a emocionarse, ¿no? Así que qué lindo eso también que no es solo un recibir de parte nuestra, sino también un dar, ¿no? Y ese intercambio, esa reciprocidad que nosotros los andinos conocemos muy bien, se dio de manera natural, ¿no? Así que qué lindo eso, que también pudieron llevarse ellos. Y de nuevo esto, ¿no? O sea, sin esperar nada a cambio, digamos, ¿no? Simplemente con las ganas, la energía de querer cambiar nuestra provincia, nuestro país, se pueden hacer grandes cosas.
Bueno, es realmente impresionante el testimonio de Adrián y realmente les recomiendo a todos que conozcan esta fundación, que investiguen y vean cómo puede ayudar, porque además que quiera hacerlo extensivo al resto de el país me parece espectacular, así que vamos a apoyarlo. Bueno, realmente como les decía, sabemos que la inteligencia artificial, de esto hablábamos con Blas Briceño recién, con el congreso que se va a desarrollar la semana que viene, vino para quedarse. Entonces, tenemos una reflexión de él, de este ingeniero Adrián Siriske, y también nos cuenta cómo se puede colaborar con la fundación de él en Jujuy, transformando vidas, sin lugar a dudas. Vamos a escucharlo.
Bueno, hoy en día se habla mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial, de su impacto, se habla mucho de si es una oportunidad o una amenaza, pero bueno, lo que es innegable es que yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Es como esto del tren, ¿no? Es un tren que pasa y si uno no se sube al tren, no es que pierde el tren, yo creo que el tren te pisa, te aplasta, porque realmente puede generar una brecha entre países mucho más profunda que la brecha digital, ¿no? Porque aquellos países que están invirtiendo, que están utilizando la IA para sus procesos internos, ya están teniendo una ventaja enorme sobre aquellos países que no lo hacen, ¿no? Y esto se ve en las instituciones más chicas también. Ya estamos hablando nosotros de empresas donde una o dos personas pueden hacer el trabajo de 10, ¿no? Y entonces esto yo creo que nos tiene que movilizar un poco, no desde el miedo. A mí realmente no me gusta tenerle miedo a las cosas. La IA es simplemente una herramienta, tal como lo es un martillo, una tenaza, ¿no? Una pistola. Y simplemente cómo utilizamos nosotros esa herramienta va a depender de los beneficios o de lo perjudicial que pueda esto ser, ¿no? Así que depende de nosotros como humanos, como humanidad, hacia dónde queremos que vaya la IA, cómo la queremos utilizar, porque repito de nuevo, no es nada más que una herramienta, ¿no? Obviamente una herramienta poderosísima, con un impacto nunca antes visto, quizás al nivel de una bomba nuclear, ¿no? Podemos decir. Pero bueno, incluso la energía nuclear es para tenerle miedo y no, simplemente es tener todas las precauciones necesarias, establecer mecanismos, ¿no? Protocolos y ya con eso poder utilizarla libremente. Pero eso, yo creo que ya es una tecnología que está con nosotros, no hay vuelta atrás y bueno, si tuviera que dar un consejo sería que nos metamos de lleno en la ola, ¿no? O sea, estudiar, aprender. Y porque el día de mañana la IA no nos va a quitar el trabajo, digamos, ¿no? Esto también ya se está diciendo mucho. El que nos puede quitar el trabajo es otra persona con la herramienta de la IA, ¿no? Que la sabe usar muy bien. Que esto ya pasó en la época del Excel, por ejemplo, ¿no? Aquel secretario, aquella secretaria que solo sabía manejar la máquina de escribir contra aquel o aquella que sabía manejar la computadora, ¿no? Y adentro estaba Excel, Word, etcétera, etcétera. Y está pasando lo mismo, digamos, aquel que tenga en su pequeño maletín de herramientas, varias herramientas de inteligencia artificial, va a tener muchas más oportunidades que aquel que no. Y de eso se trata, yo creo, ¿no? De las oportunidades. Hace rato veíamos también, ¿no? Desde la fundación es dar oportunidades a los jóvenes. Y esto también se trata de oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿las queremos tomar o no? Bueno, para mí es un honor haber estado en tu programa y para aquellos que deseen colaborar con la Fundación DIG, nos pueden buscar en las redes sociales, Fundación DIG, en la página web fundaciondigargentina.org y si no también me buscan a mí, Adrián Siliske, realmente estoy en casi todas las redes sociales, así que me pueden escribir y vamos charlando en cómo podrían colaborar con la Fundación, ¿no? Siempre estamos realizando actividades, como esta, la de Yale, por ejemplo, que fue muy, muy impresionante. Incluso vino gente de ahí, de Buenos Aires, a participar, porque, bueno, era algo realmente impresionante. Y no solo se llevaban el contacto de esta gente de Yale, sino también la vivencia, ¿no? De haber estado en una provincia tan lejana y tan linda, ¿no? Que tiene tanto para ofrecer. Así que, bueno, eso, contáctense por las redes sociales y ahí ya les iremos respondiendo. A vos, Carmen, muchísimas gracias. Gracias por este tipo de programas, por difundir, por todas las actividades que llevas adelante. La verdad que, bueno, aprovecho para felicitarte. Y bueno, un saludo a toda la gente. Para mí ha sido un honor estar acá. Y no sé, un consejo o algo así no tengo, pero si les tuviera que decir algo de nuevo es esto, ¿no? Las oportunidades están ahí. Hoy en día con el celular podemos hacer mil cosas y estar conectados al mundo. Entonces no dejemos pasar este momento, ¿no? de la vida que nos ofrece tantas oportunidades. Y a ver si de esa manera y con las ganas, ¿no? Podemos hacer un país mejor, una Argentina linda, que yo creo que ya nos lo merecemos. Un gran abrazo para todos.
Continuamos este último bloque del programa después de haber escuchado al ingeniero Adrián Siliske, que habló desde el corazón. Y con un compromiso y una garra que inspira. Y hablando de fundaciones, de solidaridad, pasamos ahora ya a la entrevista con Federico Zacarías, co-founder de LZ Consulting Group, SAS, y presidente de Fundación Paz, Programa de Ayuda Solidaria de Salta. Que no la conocía, gracias a Patricio Mainoli, la descubrí y digo, bueno, vamos a conocer, ya que tengo el corazoncito también en muchas provincias y también estuve en Salta haciendo un encuentro nacional de jóvenes líderes, así que realmente es una provincia que quiero mucho y digo, bueno, vamos a conocer a ver qué está proponiendo, si no sé si es para solo Salta o para el resto del país. Así que, Federico, ya estás ahí conectado en el Zoom, me parece. ¿Cómo estás? No te escucho, estás muteado.
¿Ahí me escuchan bien?
Sí, ahora sí.
Perfecto, perfecto. Quería que no hubiera ruido ambiente. Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias, Carmen, por invitarme, invitar a todos. La verdad que estos personajes de alto nivel que son tan importantes para poder comprender qué es lo que está pasando en la revolución, no solamente en la parte laboral, sino en la parte educativa, ¿no? ¿Qué tenemos que saber para poder insertarnos en el mundo del mañana?
Tal cual, totalmente. Bueno, contanos de tu propuesta, porque el tiempo vuela acá en la radio, o sea, después vamos a hacer otro programa con más tiempo, pero porque tuvimos un problema con la caída de internet, pero no quiero dejar de que tengas la oportunidad.
Gracias. Bueno, voy a ser muy cortito en un tema que es un poco complejo, pero bueno, vamos a ir ahí. Nosotros trabajamos más de 19 años en lo que es todo el tema de fundaciones, tenemos nuestra fundación propia en Salta, trabajamos con otras fundaciones y sabemos lo que cuesta poder fondear proyectos que estén trabajando de verdad, sin depender del Estado, porque cuando uno depende del Estado, realmente todo se desvirtúa, porque la ONG nace específicamente para hacer lo que no puede hacer el Estado. Exacto. Entonces, si el Estado te fondea, es como medio extraño, no va a ir a ningún lado nada, me parece. Entonces, nosotros lo hemos vivido y nos hemos fondeado con la participación de los padres, trabajamos en educación emocional. Y nos costaba un montón, y era una constante. Hoy trabajamos en tecnología, hicimos un salto, un persaltum, y nos dedicamos a lo que es toda la tecnología blockchain. La tecnología blockchain permite, gracias a su inmutabilidad, trazabilidad y seguridad en los planteos, poder crear un sistema por el cual uno puede rastrear las donaciones en tiempo real y de forma certificada, con una certificación que es aún más grande que la de un país o varios estados. ¿Por qué? Porque están dentro de más de varios millones de nodos que certifican a la vez toda esta transparencia y esta descentralización de los datos. Entonces, recapitulando, nosotros trabajamos con un sistema que está creado en blockchain. ¿Qué es una blockchain? Lo voy a explicar muy someramente para que se pueda entender. Una blockchain es un registro digital distribuido e inmutable donde las transacciones se agrupan en bloques que se enlazan criptográficamente para formar una cadena. Funciona replicando este registro en una red de computadoras o nodos que verifica las nuevas transacciones mediante procesos de consenso, lo que crea un sistema transparente, descentralizado y muy difícil de alterar. Estas herramientas de blockchain son las que utilizan las criptomonedas para ser estables en el mercado financiero o DeFi. Pero nosotros, ¿qué hicimos? No nos metimos en el mercado financiero o la bicicleta de las cripto. Nosotros utilizamos todas las herramientas de atrás, las herramientas que son estables y que se pueden utilizar para generar seguridad, transparencia y trazabilidad. Entonces, ¿qué creamos? Una aplicación por la cual podemos donar y saber exactamente en la campaña que estamos donando hacia dónde va esa plata, cómo se gasta y cómo está creciendo esa campaña gracias a nuestro gasto. Y poder tener datos a través del tiempo, si eso tuvo un impacto o no.
Buenísimo. Porque bueno, es una forma de seguir y de conocer qué impacto tuvo y a veces eso motiva a volver a donar o donar más la próxima vez.
Es que sí, yo creo que hoy el flujo de la donación está paralizado. Voy a dar una apreciación personal, yo creo que hoy no cree ni en la Cruz Roja, ni en la Media Luna Roja, ni ninguna organización de nada, porque hemos visto en diferentes medios y diferentes noticias hay malas intenciones por ahí, no de la organización, pero de las personas. Las personas son seres humanos, cometen muchos errores, y bueno, y eso hace que se evite que el flujo de la donación literalmente fluya. Y si nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que todos queremos colaborar. Lo que pasa es que nos falta es confianza. A todos nos sobra algo como para poder ayudar, pero realmente lo que está haciendo mucha falta es confianza. Y creo que estas herramientas tecnológicas llegan para eso, para justamente brindar una transparencia, una seguridad en lo que es todo el manejo de donaciones. En esta instancia nosotros lo hacemos a través del dinero, no de objetos. O sea, ese dinero se va a poder monitorear cómo son las compras, qué se hace, en qué se gasta y en qué se está utilizando para justamente la campaña que nosotros elegimos de donación a través de blockchain. Uh-huh. Algo que es muy importante, Carmen, es que en blockchain la información no se puede alterar. Entonces, si uno realmente hizo las cosas y las subió a blockchain, eso queda con trazabilidad e inmutabilidad de acá hasta que funcione la blockchain, que puede ser, no sé, hasta que quiera internet, como hoy que no quiso, pero bueno. Pero básicamente está diseñado para que esto dure muy mucho tiempo y tenga una certificación más válida aún que un país o un estado.
Buenísimo. Y en este caso, una de las cosas que también facilita es, vos mencionabas, ¿no?, el valor de la confianza, que es clave.
Fundamental.
Sabemos que hoy por hoy mucha gente la está pasando mal y también la clase media está pasándola con ajustes. Entonces, lo poco o mucho que se done, tener la certeza de que llega a destino y hacer un seguimiento de esto, me parece que es una iniciativa sumamente enriquecedora y sumamente válida. Así que ojalá que realmente crezca y, como decís, se extienda no solamente allí en Salta, sino en distintos lugares del país, ¿no?
Es global. Nosotros acabamos de venir de Houston, de Texas, donde abrimos una compañía específica para poder promocionar esto. Allá tienen muchos problemas con la parte de los tornados, también en Utah y otros lugares, y tienen también estas problemáticas. La gente dona y no sabe dónde van las donaciones. O sea, los tornados pasan, se llevan los pueblos completos, mucha gente dona y hay muchas organizaciones que literalmente se quedan con las donaciones y desaparecen. Esto no pasa solamente en Argentina, esto es un problema humano global y pasa en todos lados. Entonces, la idea nuestra es no solamente que la gente pueda tener confianza, sino que las compañías que quieran donar haciendo su responsabilidad social empresarial puedan tener también todos los comprobantes al día según la región o el estado. Entonces, de esa forma podemos hacer que la rueda se mueva, en una palabra. Que la confianza sea de un lado y del otro.
Nos estamos yendo, Federico Zacarías. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar este miércoles que viene a las 19 horas y mañana a las 20 horas en Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias. Gracias,
¿cómo no?,
por esta técnica. Nos vemos.
Gracias, Carmen.
Acabamos el programa volando.
Un beso grande.
Que tengan todos buena semana. Gracias, Federico.
Chacho, por favor, gracias a ustedes.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.